Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Ya estamos listos aquí en el estudio de Teherán, capital de la República Islámica de Irán, Nancy Lo y todo el equipo, para presentarles la programación correspondiente al 30 de Sván de 1399 de la Hijra Solar, por cierto, el último día de este año persa, correspondiente al 20 de marzo de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos las noticias después de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán arremete contra el presidente francés por sus recientes comentarios antiiraníes. Se les recuerda que el pacto nuclear solo sigue vivo gracias al comportamiento responsable de Teherán. El ejército yemení vuelve a golpear a la compañía petrolera estatal saudí Aramco dentro del marco de los ataques de represalia que lanza contra el territorio saudí. Riad confirma un incendio en una de sus refinerías. Y la Fiscalía de Estados Unidos vuelve a vincular al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el tráfico de cocaína y con el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. ¿Qué tal? Estamos de regreso para llevarles la actualización de los principales titulares a estas horas. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, le recuerda al presidente francés Emmanuel Macron que el comportamiento responsable de Irán ha salvado el pacto nuclear firmado en 2015. En un tuit, Zarif escribió que la Troika Europea pide a Irán actuar de manera responsable respecto al PIAC para satisfacer al régimen israelí, único poseedor de armas nucleares en la región. Y en este sentido recordó que el pacto nuclear sigue vivo solo gracias a los esfuerzos de Irán, por lo que pide a la Troika Europea y a Estados Unidos que actúen de manera responsable y según la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. La conferencia de prensa en el Liceo con el presidente del régimen israelí, Macron, criticó a Teherán y le pidió pleno cumplimiento del pacto nuclear. Bien, Irán y Turquía subrayan la importancia de mantener el diálogo entre los asuntos regionales, así como cimentar lazos bilaterales en diferentes ámbitos. En su visita a Turquía, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif se reunió este viernes con su homólogo Mevlüt Cavusoglu en Estambul. Los acontecimientos en Siria y la cooperación contra el terrorismo entre otros temas discutidos. Zarif expresó su esperanza de que la relación bilateral entre Teherán y Ankara se desarrolle dentro del marco deseado por ambas partes. El ministro de Exteriores anunció que Teherán será pronto anfitrión de las autoridades turcas y azerbaiyanas.
Era necesario mantener importantes diálogos entre Irán y Turquía, tanto sobre los lazos bilaterales como sobre asuntos regionales, además de proteger las relaciones entre ambos países. Gracias a Dios, hoy hemos mantenido buenos encuentros con las autoridades turcas. Hemos abordado lazos económicos y políticos bilaterales, los habidos problemas consulares entre ambos países, así como la cooperación regional. Espero que se haya un buen fin para estas cuestiones y la relación bilateral se desarrolla dentro del marco estratégico deseado por los líderes de ambas partes.
El ejército yemení anuncia que volvió a golpear una refinería de la compañía petrolera estatal saudí Aramco en Riad, dentro del marco de los frecuentes ataques de represalia que lanza contra el territorio saudí. El ministro saudí de Energía confirmó que el ataque causó un incendio.
Nuestras Fuerzas Armadas han realizado una operación con 6 drones contra las instalaciones de Aramco en Riad, la capital saudí, y el objetivo fue golpeado con precisión, gracias a Dios.
El portavoz del ejército yemení, el teniente general Yahya Azari, añadió que las operaciones continuarán y se intensificarán mientras continúe la agresión saudí contra Yemen. El operativo de este viernes se produjo un día después de que drones yemeníes lanzaran un ataque contra objetivos dentro del aeropuerto internacional saudí de Aba. Allí el ejército, apoyado por el movimiento popular yemení Ansarullah, comenzó con atacar 10 objetivos claves de agresores en un día si Riad no detiene la guerra que inició en 2015. El Kremlin aclara que el presidente Vladimir Putin propuso hablar online con su homólogo estadounidense Joe Biden para impedir que sus declaraciones sin precedentes dañen las relaciones bilaterales.
El presidente claramente manifestó su deseo de continuar las relaciones entre los dos países a pesar de todo, porque está en los intereses de no solo nuestros dos países, sino de todo el mundo. Para impedir que estas declaraciones dañen por completo las ya de por sí maltrechas relaciones bilaterales ruso-estadounidenses, el presidente Putin propuso abordar esta situación, pero hacerlo de forma abierta, porque será interesante para los pueblos de ambos países.
Asimismo, agregó que Moscú ya ha enviado a Washington una solicitud formal para concretar una conversación entre los dos mandatarios, señalando que la ausencia de respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos en general es una negativa a una comunicación así. La alusión a una posible nueva guerra fría entre ambas potencias, Peskov señaló de que Moscú siempre esperó lo mejor, pero se preparó para lo peor. Sus declaraciones se producen en referencia a la reciente entrevista de Biden en la que llamó a Putin asesino y aseveró que va a pagar. A ver, el primer cara a cara entre China y Estados Unidos en la era de Joe Biden estuvo marcado por raras y duras reprimendas públicas. Pekín culpó a Washington por el tono explosivo que dominó la reunión.
La primera reunión de alto nivel entre Estados Unidos y China desde que asumió el cargo el presidente Joe Biden tuvo un comienzo ardiente el jueves, que aumentó el nivel de tensión entre ambas potencias rivales.
Fue Estados Unidos quien provocó primero y agitó la disputa, así que desde el principio y durante los comentarios de apertura, la reunión tuvo un tono explosivo y dramático. Esto no era la intención original de China.
Zhao Lijian, el portavoz de la Cancillería China, denunció asimismo que el equipo estadounidense violó seriamente el límite de tiempo e hizo acusaciones infundadas contra Pekín en el encuentro celebrado en Alaska.
Eso no es una forma de tratar a los invitados. Eso es incompatible con el protocolo diplomático. China ha dado una respuesta solemne a esta actitud.
En la cita, la delegación estadounidense, compuesta por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, lanzó críticas inusualmente contundentes contra China, pidiéndole un cambio de comportamiento si quiere una mejora de las relaciones.
Vamos a discutir nuestras profundas preocupaciones con las acciones de China, incluido Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, ataques cibernéticos a Estados Unidos, la coerción económica de nuestros aliados. Cada una de estas acciones amenaza el orden basado en las reglas que mantienen la estabilidad global.
La parte china dijo a su vez que Washington está lleno de ilusiones, mientras subrayaba que no se puede hablar con Pekín desde una posición de superioridad, ya que la intimidación no funciona con el pueblo chino. Denunció asimismo las políticas injerencistas y de presión del país norteamericano y advirtió con tomar acciones firmes en respuesta.
La Fiscalía de Estados Unidos vuelve a vincular al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el tráfico de cocaína y con el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. En el juicio abierto contra Fuentes, el fiscal Michel Denis Lockhart insistió en vincular al presidente de Honduras y su hermano Tony con el supuesto narco. Dijo que Fuentes sobornó a Hernández a cambio de protección por el presidente, pero el presidente no quería solamente el dinero, sino que quería además acceso a su cocaína e involucrarse en las exportaciones. El jueves, la fiscalía pidió cadena perpetua contra el hermano del presidente por narcotráfico apoyado por el Estado. Múltiples organizaciones y colectivos en Bolivia piden justicia por las víctimas del golpe de Estado de noviembre de 2019 contra el entonces presidente electo, Evo Morales. La represión policial y militar dejó más de 30 muertos, 800 heridos y 1.500 detenidos.
Miles de bolivianos marchan en La Paz y aseguran que no olvidarán a los hijos y esposos que murieron o resultaron detenidos en las manifestaciones realizadas en rechazo al golpe de Estado, que convirtió a la senadora Jeanine Áñez en la presidenta de facto. Todos piden justicia.
Estamos exigiendo justicia. No queremos la impunidad de todo lo que ha pasado en este golpe de Estado del 2019 contra nuestros hermanos de Sacaba, Sencata, San Julián.
Los manifestantes portaron pancartas y fotos de la expresidenta de facto y de dos de sus ministros, a quienes llamaron asesinos, golpistas, corruptos y vendepatrias. Recordaron que no olvidarán los crímenes que cometieron ni serán sororas con las opresoras. En cuanto a las recientes detenciones, los manifestantes aseguraron que no es persecución, sino justicia.
Lo único que pedimos es justicia.
No solamente víctimas de Guayani o de Sencata. En Montero hay fallecidos que no se ha encontrado justicia, hay heridos de bala.
Los indignados también pidieron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que no se meta en los asuntos internos de su país. Almagro acusó a La Paz de usar mecanismos judiciales como instrumentos represivos. Sus declaraciones también provocaron la preocupación del Grupo de Puebla. El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, que pidió 30 años de cárcel para Áñez por masacres sangrientas y madres que se han quedado sin hijos, dijo que ella tiene que ser juzgada tanto en su condición de exsenadora como de presidenta.
Una vez que le ponen la banda presidencial, tiene que tener un juicio de responsabilidades y es lo que hemos hecho en la mañana del día de hoy, iniciar acciones de juicio de responsabilidades. No se le puede dar a un exsenador, a una ex senadora en este caso, el privilegio constitucional de un juicio de responsabilidades. Por ese motivo, era necesario llevar un juicio ordinario por los hechos anteriores a que ella asuma como presidenta de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.
Áñez, cuyo gobierno de facto no duró por mucho tiempo, fue detenida el pasado sábado por la policía en la ciudad de Trinidad por una serie de acusaciones, incluidos terrorismo, sedición y persecución política contra los correligionarios de Morales del Movimiento al Socialismo. Ella comenzó un periodo de 4 meses de prisión preventiva mientras es investigada.
En vísperas del 70 aniversario de la nacionalización de la industria petrolera iraní, el país se equipa con un nuevo terminal de exportación de crudo cerca del Océano Índico. Allí estuvo Ali Gudarsi, quien nos entrega el siguiente informe desde el Mar de Omán.
Se trata de un nuevo capítulo en el comercio de petróleo de Irán. La empresa de petróleo y gas Pars, en representación del Ministerio de Petróleo de Irán, ha instalado el primer amarre de un solo punto, o SPM, cerca del puerto Yazd en el sur de Irán. Este punto de carga en alta mar sirve como punto de amarre o interconexión para los tanqueros que cargan el crudo. El proyecto minimiza la dependencia del crudo exportado de Irán al estrecho de Hormuz.
Los compradores de petróleo iraní disfrutarán de una mayor seguridad económica, ya que así se reducen las rutas de los petroleros y naturalmente se reduce el precio del seguro. También disminuye el tiempo entre la demanda y el suministro.
En este proyecto se instalarán 3 amarres de un solo punto, los cuales han sido construidos por empresas iraníes. El volumen de la carga, una vez instalados los amarres, llegará a 1 millón de barriles diarios.
Todo el proyecto requiere la instalación de 47 kilómetros de tubería en tierra y en el fondo del mar. En esta fase hemos instalado 12 kilómetros y en abril estaremos listos para suministrar el primer cargamento.
El proyecto tiene un valor de 260 millones de euros. Otros beneficios del proyecto son la construcción de la industria en la zona Makran, es decir, la costa iraní a lo largo del mar de Omán, y se prevé un crecimiento económico en la zona.
De ahora en adelante, el crudo exportado por Irán no pasará solo por el estrecho de Hormuz, sino que los compradores podrán enviar sus petroleros aquí en el mar de Omán para recibir el cargamento. Un paso importante y estratégico para la industria.
Bien, el grupo armado talibán expresó que según el acuerdo firmado con Washington, ya es hora que las tropas de Estados Unidos abandonen Afganistán.
Tuvimos 18 meses de negociación con los estadounidenses y acordaron que se retirarían en 14 meses. El tiempo ahora se va a acabar, a finales de abril y el primero de mayo. Deberían irse porque si no se van a fines de abril, eso significa que continuarán. Después de eso será una especie de violación del acuerdo.
El negociador de los talibanes, quien asistió en una conferencia de paz en Moscú, la capital rusa, aclaró de que en caso de que el nuevo gobierno de Estados Unidos no cumpla con el acuerdo firmado con la administración anterior, por supuesto habrá reacción y consecuencias. Y agregó que los talibanes esperan que esto no suceda y que los estadounidenses se retiren de Afganistán para poder encontrar una solución pacífica, lograr un alto al fuego permanente y alcanzar así una hoja de ruta política para Afganistán. Los informes revelan que un palestino murió por disparos israelíes durante enfrentamientos en el norte de la Cisjordania ocupada. El Ministerio de Sanidad palestino anunció que Atef Yusef Hanayshen, de 42 años, murió durante los enfrentamientos entre soldados israelíes y ciudadanos palestinos que se manifestaban contra la colonización en la aldea de Beit Dayan, cerca de la ocupada ciudad cisjordana de Naplusa. El ejército israelí todavía no ha comentado nada sobre esta información. Numerosas manifestaciones se produjeron este viernes contra la expansión de colonias israelíes consideradas ilegales por el derecho internacional. La Unión Europea decide llevar al Reino Unido ante la justicia por el caso de las ayudas fiscales a Gibraltar, así lo informó Margaret Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Dijo que llevarán a Londres ante la justicia por no haber recuperado las ayudas fiscales no autorizadas concedidas a empresas instaladas en Gibraltar antes del Brexit. Señaló que desde 2018 el Reino Unido había recibido instrucciones de solucionar ese mecanismo, pero aún no ha dado progreso suficiente en la materia. La noticia sale a la luz poco después de que la Unión Europea lanzara dos litigios contra el Reino Unido por incumplimiento del acuerdo del Brexit por decisiones británicas relativas a controles aduaneros en Irlanda. El personal de la fábrica de Bosch protestó este viernes para denunciar los recortes de empleo en la ciudad francesa de Rodez. La empresa anunció que el 5 de marzo recortaría 750 puestos de trabajo en su planta de Rodez para el año 2025. Una medida que, según la empresa, se produce debido a la caída de las ventas de vehículos diésel. Sin embargo, esta decisión provocó la ira de los trabajadores y, como consecuencia, manifestaciones. Al respecto, la ministra de la Industria francesa visitó esa misma jornada a los sindicatos y a la dirección de la empresa para analizar esta situación. El expresidente peruano Martín Vizcarra se comprometió a centrarse en las elecciones generales del próximo 11 de abril tras el rechazo de la detención.
Que ahora en estas circunstancias nos dedicaremos nuevamente con más fuerza a nuestra actividad política. Seguimos en campaña electoral y seguimos como candidatos al Congreso con más fuerza que nunca para este 11 de abril.
El equipo fiscal Lavallato, que investiga el famoso caso de corrupción, había solicitado que se le impusiera a Vizcarra 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir. Vizcarra, destituido en noviembre en el Congreso, ha perdido su inmunidad y se han abierto investigaciones en su contra. Sin embargo, pese a la implementación de la reforma política en Perú, aún se puede postular a un cargo público siempre y cuando no haya una sentencia en primera instancia. De hecho, de llegar al puesto al que aspira, será muy difícil que los procesos en su contra prosperen. Le cuento que la mayoría de los brasileños están preocupados por el alza de los casos de contagios de la COVID-19 y cree que la pandemia está descontrolada. Así lo revela un sondeo, y es que, según la encuesta Datafolha, el 79% de los brasileños está preocupado y cree que la COVID-19 está fuera de control. El jueves, Brasil registró 2.724 nuevas muertes debido al virus, lo que eleva el total de víctimas fatales a más de 280.000 en Brasil. Es este país el segundo más afectado por el virus en el mundo, con más de 11,7 millones de infectados. El presidente Jair Bolsonaro es blanco de duras críticas por la mala gestión de la crisis. Nos quedamos con esto. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Amigos, están sintonizando Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, el programa Una Pregunta, Una Respuesta. Esta vez la doctora Rabaní aborda algunas características de los Hazrat Imán Hossein, Hazrat Abolfaz y el Imán Sayyad con motivo del aniversario de su nacimiento en el mes islámico de Shaban. También tenemos un capítulo de El Ideal de la Revolución y una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una Pregunta, Una Respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabaní, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Bueno, como dijimos la semana pasada, estamos en el mes de Shaban del calendario islámico. Y en esta primera semana de este mes tenemos tres importantes nacimientos: del imán Hassan, del Hazrat Abolfaz y del imán Sayyad. La paz de Dios sea con ellos. Por ese motivo, doctora Rabaní, ¿podría hablarnos algunas virtudes y la importancia de estos imames para el Islam? Adelante, por favor.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán y felicidades a todos por este mes tan bendito de Sha'ban, que es el mes del gran profeta del Islam. Es el mes que nacimiento de algunos de los imames de Ahlul Bayt. En el día, tercer día de este mes, que es el aniversario de nacimiento de Imam Hussein, nuestros imames han enseñado a nosotros una hermosa súplica dirigida a Dios, que pedimos a Dios por el nacido de este día, que nos dé triunfo, nos ayude en esta vida para que podamos estar en camino de Dios, para no alejarnos de este camino recto y lleno de virtudes. En comienzo de esta súplica pedimos a Dios por este niño que es el Imam Hussein, que antes de que nazca, Dios Altísimo avisó al profeta del Islam a través de Arcángel Gabriel el martirio de este niño. Y en esta súplica decimos que, Dios mío, te pido por este niño bendito, por quien los cielos y todos los habitantes de los cielos lloraron por él. La tierra y los habitantes de la tierra y todos los seres vivos lloraron a él. Y es una persona que martiriza, pero a través de su martirio ilumina el camino de la humanidad, ilumina el camino de los seres que quieren seguir la verdad, ilumina el camino de cada ser libre, de cada ser que tiene dentro de sí valores humanos y quiere caminar hacia la cercanía de Dios, aproximarse a Dios. Puede ver a Imam Hussein y tomar como ejemplo el camino de este imam, que es en contra de la opresión, en contra de la tiranía. Y gracias a Dios vemos que hoy día En el mundo hay mucha gente que está conociendo poco a poco a Imam Hussein y está enamorándose del Imam, de este Imam que es ejemplo del ser humano, ejemplo de la persona creyente, es modelo para toda la humanidad en virtudes y en todo lo bueno y en bondades. El cuarto día de este mes es nacimiento de Hazrat Abul Fazl, el hermano de Imam Hussein alayhi salam, quien desde que era pequeño nunca se separaba de él, siempre lo ayudaba y siempre se sentía como un siervo de Imam Hussein, como un criado de Imam Hussein. Escuchaba todo lo que Imam Hussein decía. En el día de Ashura fue abanderado de Imam Hussein, quien portaba la bandera en la batalla de Karbala. Era muy bello, de modo que lo llamaban la luna de Bani Hashim, la luna de Mecca. Esta persona, Hazrat Abul Fazl al-Abbas, tuvo un lugar muy, muy importante en suceso de Karbala y fue muy fiel a su hermano. Incluso los hermanos de él todos fueron martirizados. El padre de Hazrat Abul Fazl es Imam Ali y su madre es Ummul Banin, una mujer con mucha virtud, una mujer que ofreció su vida para Ahlul Bayt, dedicó toda su vida para familia del profeta Muhammad sallallahu y tuvo unos hijos varones que ofreció todos en Ashura, en pro del Islam, en pro de la verdad y de la justicia. Hazrat Abul Fazl al-Abbas era muy valiente, era un caballero muy valiente y su valentía era como un ejemplo entre la gente. Y el Imam Ali alayhi salam lo quería mucho a este hijo y cuando los últimos momentos de su vida abrazó a Hazrat Abul Fazl y le dijo que pronto en el día juicio final mis ojos van a estar contentos, felices por verte en el día juicio final. Su conocimiento era muy elevado, era una persona sabia, era un jurisconsulto, pero era tan humilde frente a Imam Hussein alayhi salam que nosotros no vemos sermones y discursos de él, porque frente a Imam Hussein mostraba mucha humildad. Solamente hay un sermón importante de Hazrat Abul Fazl, que un día antes de que salgan de Mecca hacia Ashura junto a Kaaba, dio un sermón para concientizar, para despertar a la gente de Mecca, para que se den cuenta que Imam Hussein quién es y qué proyecto que tiene, qué revolución que está haciendo, y pidió a la gente que lo ayude. Respecto a su sabiduría, han dicho que وقد كان من فقهاء اولاد الائمه, era uno de los hijos de los imams que era muy sabio y un erudito de conocimiento de Islam y de las leyes de la religión. Y un imam de Ahlul Bayt en un hadith dice en el Abbas ibn Ali alayhi salam zuqqa al-ilma zaqqa, dice que el Abbas, hijo de Imam Ali alayhi salam, ha saboreado la dulzura del conocimiento y es un gran sabio.
Están en sintonía de Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
También de entre sus características y virtudes es su humildad y su educación, especialmente frente a la familia de Ahlul Bayt, frente a su hermano Imam Hussein y su hermana Hazrat Abul Fazl al-Abbas, de modo que nunca, nunca sin permiso de Imam Hussein hacía algo. Siempre para cada obra que quería hacer pedía permiso de su hermano. Jamás en su vida llamó hermano a Imam Hussein alayhi salam, siempre lo llamaba Sayyidi wa Maulay, mi señor, mi amo. Nunca le llamaba hermano, solamente en momento de su martirio era el momento que llamó a su hermano, que ya ajo adrek abokal adrek ajo kal Abbas, o hermano, ven hacia tu hermano Abbas. Otra virtud de Hazrat Abul Fazl es su fe y su perspicacia, su inteligencia en las posiciones que tenía en diferentes circunstancias tan cruciales en su vida. especialmente en el día de Ashura. Algunos de los enemigos quisieron invitarlo hacia ellos, le pidieron que dejase a Imam Hussein y vaya hacia ellos, que le iban a dar todo. Pero él dijo que jamás yo separaré de mi hermano Abbas. Por eso en las salutaciones y saludos que pronunciamos hacia esta gran persona decimos que atestiguamos, Abba al-Fazl, que en ningún momento dudaste, en ningún momento vacilaste y siempre fuiste una ayuda para Imam Hussein y para Ahlul Bayt. También se dice que era una persona de mucho ibadat, de muchas oraciones y súplicas. De modo que es un ejemplo de las aleyas de Corán que dice: en sus rostros se ve el efecto de sus oraciones y de sus súplicas. Por eso su rostro era muy brillante y en su frente había lugar de sus largas prosternaciones. De modo que en la noche de Ashura, todos los fieles de Imam Hussein alayhi salam esta noche no durmieron, recitaban Corán y leían súplicas, hacían oraciones. Como cuentan los historiadores, dicen que sus carpas se parecían a lugares de abejas, por tanto voces de súplicas y oraciones y lecturas de Corán que tenían. Entonces, en este momento, toda la noche suplicaron y los enemigos pasaban de cerca de sus carpas y cuando oían las voces de Corán y súplicas, algunos de ellos se acercaron y vinieron, se convirtieron en los fieles de Imam Hussein alayhi salam. La historia cuenta que 32 personas de ellos por esta noche, por sus súplicas, vinieron y acercaron a ellos. Respecto a Hazrat Abba al-Fazl se puede hablar mucho, pero no hay tiempo. Pedimos a Dios que nos ayude a tomar a estas personas tan valientes y tan buenas como ejemplos de nuestra vida. También el quinto día de este mes es nacimiento de Imam Sajjad alayhi salam, que realmente era un imam tan virtuoso, tan creyente y tan devoto, que bueno, hay que estudiar su vida y aprender. Sahife Sajjadiye es un libro de súplicas que reunieron de todas las súplicas, de varias de las súplicas que Imam Sajjad alayhi salam decía en diferentes ocasiones. Una de estas súplicas es Makarimul Akhlaq, las nobles morales, que realmente es una súplica que reúne todas las nobles morales y virtudes que una persona, un creyente debe tener y debe adornarse con estas virtudes. Que Dios Altísimo les ayude. Felicitaciones. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabaní sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
el gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El turismo de salud es una de las industrias más importantes y útiles para la economía de los países y juega un papel clave en el campo de creación de empleos, ingresos de divisas y generación de riqueza. Desde tiempos remotos, Irán ha sido un símbolo de logros médicos y un polo terapéutico para los pueblos de la región, tanto cuando Avicena era considerado como uno de los médicos más importantes del mundo, como en la época actual en la que la ciencia de los médicos iraníes ha desarrollado poniéndose al día con la de los médicos que viven en países desarrollados. Con un vistazo a la historia de la ciencia, nos percatamos de que los iraníes siempre han tenido un papel significativo en la producción de la ciencia y de que los grandes logros de hoy son fruto de la autoconfianza y la identidad patriótica de los expertos en este campo. Ogaño, muchos inversionistas del mundo se interesan por invertir en esta área. La Organización Mundial del Turismo define el turismo de salud de esta forma: uso de los servicios que mejoran o aumentan la salud y la moral de las personas utilizando aguas minerales, el clima o con la intervención médica y que dura más de 24 horas fuera del lugar de residencia de la persona. En este sentido, Irán es capaz de atraer alrededor de 1 millón de turistas de salud al año, lo que se traduce en 7,000 millones de dólares en ingresos para el país.
El doctor Irash Haririchi, primer viceministro de Salud iraní, señala que esta cantidad de ingresos de divisas muestra un aumento de 10 veces con respecto a hace 10 años. Añade que la población presente en los países vecinos y de los miembros de la Organización de Cooperación Económica, ECO, para recibir servicios de salud supera los 500 millones de personas. E Irán prevé, en una perspectiva de 20 años, dedicar el turismo de salud a una gran parte de los 20 millones de turistas que tiene fijados para el país. La perspectiva trazada por el doctor Haririchi para el futuro de esta inversión de salud no está lejos de la realidad. Además de hidroterapia, fangoterapia, haloterapia y la medicina tradicional, en distintas provincias de Irán, especialmente las fronterizas, considerando los avances médicos, además de recibir a los residentes de las provincias vecinas, también acogen anualmente a muchos viajeros desde el exterior y tienen muchos potenciales para atraer a más turistas. Con una planificación en este campo, la participación de Irán en la industria mundial del turismo de salud podría alcanzar los 5,000 millones de dólares en un año. Esto es viable teniendo en cuenta los potenciales médicos del país. Durante el año pasado, los ingresos obtenidos en este sector a nivel mundial totalizaron 400,000 millones de dólares, de los cuales 1,200 millones de dólares correspondieron a Irán.
en provincias de Teherán, Jorasán Razaví, Qom, Khuzestán, Azerbaiyán Occidental y Fars disfrutan de un potencial muy alto en el desarrollo de la industria del turismo de salud y sobre esta base se ha considerado planificación y medidas eficaces en dichas regiones. De igual modo, las provincias de Azerbaiyán Oriental, Ilam, Kurdistán, Sistán y Baluchestán, Kermanshah, Ardabil y Gilan, por ser limítrofes con los países vecinos, desempeñan un papel importante en la industria del turismo de salud del país al admitir a pacientes extranjeros. El doctor Homayoun Yousefi, refiriéndose a la gran confianza de los pueblos de la región en la medicina persa, asegura que esta gente tiene mucha confianza en la medicina iraní. La prestación de servicios médicos a los pueblos de los países colindantes con Irán puede considerarse como fruto de su confianza en la medicina iraní. Ahora esta capacidad y los apropiados equipos médicos han convertido al Centro Educativo de Investigación y Terapéutica de Abu Ali Sina, ubicado en la ciudad de Sadra, cerca de Shiraz, en uno de los más importantes centros de trasplante de órganos humanos del mundo, de manera que los pacientes de todo el país e incluso de los países del Golfo Pérsico van a Shiraz para recibir servicios médicos. En los hospitales de Shiraz se realizan diversos trasplantes de órganos como riñón, páncreas e hígado. Los éxitos logrados en estas operaciones hoy han convertido al Departamento de Trasplante de Órganos de Shiraz en un centro reconocido en los foros internacionales. Hace 2 años, en el mismo campo, fuimos testigos de la capacidad de los médicos iraníes para realizar el primer trasplante de retina artificial en Asia Occidental.
Hoy en día, la medicina iraní se encuentra en la cima de la autosuficiencia y la autoconfianza, y los progresos no solo se limitan al trasplante de ojos. En 1993, el profesor Malek Hosseini realizó el primer trasplante de corazón e hígado en Shiraz, y con un gran salto, esta ciudad se convirtió en el mayor centro de trasplante de hígado en el mundo. El doctor Seyed Ali Malek Hosseini, padre del trasplante de hígado en Irán, señala que hoy somos testigos de muchos avances científicos en todas las ciencias médicas en el país y añade, estamos orgullosos de ver nuestros avances y la autosuficiencia en el trasplante de órganos humanos. Todo esto se debe a largos esfuerzos que ahora están dando sus frutos. Este cirujano de trasplante de hígado añade que tenemos todos los tratamientos médicos avanzados y quirúrgicos en Irán y, hoy por hoy, no hay ninguna cirugía que requiera los conocimientos médicos de otros países. Subraya que el equipo de trasplantes de órganos de Abu Ali Sina realizó más de 900 trasplantes en el año 2017, rompiendo el récord de 561 trasplantes en Estados Unidos y batiendo el récord en número de trasplantes de hígado en el mundo. En el año en curso iraní, que comenzó el 20 de marzo de 2020, la mayoría de los turistas de salud que acudieron a los hospitales y centros quirúrgicos de Irán fueron de Afganistán, Irak, Azerbaiyán, Pakistán, Omán, Bahrein, Kuwait, Turkmenistán, la India y Qatar. Entre los servicios médicos especiales ofrecidos a los pacientes extranjeros destacan el trasplante de médula ósea, el tratamiento de enfermedades relativas al oído, nariz y garganta, la neurocirugía, especialmente la cirugía de cráneo, el uso de célula madre en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas y el tratamiento eficaz del Parkinson.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y, en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega:
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas, y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes. El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice: cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael. Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.